La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
La conversación de hoy de Radio Mundo Real con Ricardo Herrera, integrante del Coordinador Nacional Agrario, y luego de esta rueda de prensa que de alguna manera es el lanzamiento oficial de la Cumbre Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, que como Ricardo nos acompaña hoy queremos profundizar en algunos aspectos centrales que han sido tocados lateralmente en la rueda de prensa, pero en lo que nos gustaría tener mayor claridad. En primer lugar, Ricardo, muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio Mundo Real. Y ¿cuáles son los acuerdos que el gobierno no ha cumplido, sabiendo que usted estuvo en las negociaciones del paro nacional agrario del año 2013?
No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos quienes nos escuchan. Pues nosotros inicialmente casi hicimos un acuerdo entre nosotros mismos sin haber logrado el objetivo que teníamos, el objetivo central en el paro que se iniciamos el 19 de agosto del año pasado, que era el de instalar una mesa nacional de diálogo y negociación y por parte del gobierno en cabeza del presidente de la República, con quienes estábamos movilizados, con quienes estábamos en el paro. No se logró este objetivo porque pues el paro se fue alargando mucho, la gente se fue debilitando en el sentido de que la alimentación se nos fue acabando, hubo mucha represión. Esa sí fue la respuesta del gobierno, mucha represión. Pero en algunas partes, al ver que no era posible la mesa nacional, pues en algunas partes se conformaron mesas regionales y sectoriales, como por no dejar pues y regresarnos con las manos vacías. Pero estas mesas se conformaron, se instalaron y se empezó con el gobierno a diseñar una ruta, una metodología, una pedagogía de cómo abordar los puntos que nosotros estamos planteando, las exigencias, las peticiones que nosotros estamos planteando. Pero el balance que hacemos al día de hoy es que estos 8 meses, o sea, las mesas se instalaron más o menos en septiembre, y a estos 7-8 meses no se ha podido concretar ningún acuerdo de forma definitiva en los planteamientos que nosotros estábamos exigiendo. Simplemente se ha ido en construir la metodología. Planteamientos como cuáles: nosotros estábamos hablando de que se revisaran los tratados de libre comercio, que son los que nos están afectando en gran medida al sector agrario, al sector campesino, que se revisara la política minero-energética, que es una política que va en deterioro de nuestros territorios, del medio ambiente, que ha hecho que se desplacen las comunidades, porque ha sido una locomotora que lo que ha hecho es extraer nuestros recursos minerales, nuestros bienes de la naturaleza, y por ende pues ha traído consecuencias a quienes habitamos en estos territorios. Hablamos también de algunos créditos, algo muy puntual, unos créditos, unos subsidios para la producción, y el gobierno lo que dijo era que había creado el Pacto Nacional Agropecuario y que desde ahí iba a suplir pues como estas exigencias frente a créditos, reivindicaciones muy puntuales, pero hasta ahorita apenas viene a anunciar a los 7-8 meses que la plata que hay en el Pacto Nacional Agropecuario la va a hacer llegar algunos campesinos a través de los departamentos y los municipios, a través de los consejos municipales de desarrollo. Esto ha estado ahí. Nosotros nos preocupa que no se hayan cumplido cosas muy concretas, porque el campesinado, porque los sectores que estamos movilizados nos están reclamando mucho de que realmente tenemos que salir nuevamente a una jornada de paro, de movilización, para nuevamente exigirle al gobierno de que se comprometa con una política o una respuesta sensata, una respuesta que dé salida a nuestra problemática que vivimos en el agro, en el campo colombiano.
Se dijo en su momento que el gobierno colombiano había utilizado como estrategia de negociación generar una fragmentación de la estructura que el paro venía creando el año anterior y negociar con mesas diferentes de organizaciones campesinas que se habían agrupado en ese momento para enfrentar la crisis del agro. ¿Es verdad que esas negociaciones el gobierno las generó de esa manera? Y ahí aprovecho para preguntar en ese mismo sentido si esta cumbre que se avecina también busca busca un escenario de unidad de los pliegos de peticiones que se tienen frente al gobierno y con ello una mayor fuerza para la correlación que se va a jugar en estos días en el país?
Sí, es verdad. Desafortunadamente nosotros salimos al paro, a la movilización el 19 de agosto de una forma muy espontánea, por la necesidad, por la coyuntura, por los hechos que en ese momento se presentaban y por la crisis tan evidencial, por la crisis tan profunda que se estaba dando, y no tuvimos tiempo, no nos pusimos en la tarea con mucha anterioridad de tratar de conformar un gran movimiento, de articularnos en una sola propuesta, de construir un pliego unitario para poder garantizar de que el gobierno no iba a tratar de fraccionar, de dividir el movimiento que estábamos en ese momento en paro. De hecho, el gobierno empezó a ofrecer algunas ayudas, algunas respuestas a sectores de la producción y a regiones. Entonces empezó a mirar regiones como de clima frío, que producen papa, que producen leche, y empezó a decirle: a ustedes les garantizo, a ustedes les doy esto, a ustedes ta, ta, ta. Y entonces sabemos que la gente, pues en esa medida la gente se conformó en alguna parte, y a otros no nos dio respuesta porque pues éramos de otros sectores de la producción, de otro clima, que en ese momento el gobierno no veía pues como para ellos tan necesario ni tan esencial ofrecernos una respuesta de lo que nosotros le estábamos pidiendo. Eso nos deja una reflexión, y hemos venido reflexionando en estos 6 meses, 8 meses, hemos venido reflexionando en la necesidad de juntarnos, en la necesidad de unirnos, de construir una organización o un movimiento que nos agrupe a todos y de construir entre todos un pliego unitario para poder salir más adelante con propuestas unificadas, con decisiones unificadas y con propósitos que realmente nos lleve a que si vamos a salir a movilización o a paro, pues logramos para todos o logramos para ninguno. Entonces estamos en eso. El escenario de la Cumbre Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular es para eso, para avanzar en la unidad del movimiento agrario, social y popular de este país, donde los campesinos, los indios, los negros, compañeros de las organizaciones sociales y populares, vamos a criteriar, vamos a establecer unos puntos que nos ayuden a fortalecer la unidad, vamos a construir un pliego unitario, vamos a definir una fecha de movilización de forma conjunta, de forma unificada, vamos a evaluar entre todos lo que ha pasado con estas mesas que se han instalado, así sean sectoriales o regionales, y vamos a decirle al gobierno que nosotros también hemos venido construyendo y somos capaces de forma unificada de construir propuestas para el campo colombiano que vayan en beneficio de quienes habitamos allí.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Ricardo, ha tocado usted un punto muy importante que es de interés nacional, y es la posibilidad de llegar a una nueva hora cero de paro nacional en Colombia por la situación del agro, pero también vemos que se está sumando un componente adicional, y es el conflicto interétnico que se está viviendo en el país, y no es gratis que para esta cumbre esté la Organización Nacional Indígena de Colombia y el proceso de comunidades negras también dentro de las organizaciones y movimientos convocantes. ¿Cuál es la correlación o el análisis de correlación de fuerzas que ustedes ven hoy para una nueva jornada de movilización, teniendo en cuenta la represión de la que fue objeto el movimiento social colombiano por parte del gobierno Santos el año anterior, pero también viendo que estamos en un periodo inmediatamente después de elecciones parlamentarias, donde a propósito un candidato de las organizaciones sociales y con un arraigo muy fuerte en el campo, que es Alberto Castilla, logra una curula en el Senado de la República, y nos encontramos también antes de las elecciones presidenciales que definirán el futuro de Colombia para el 2014-2016, y con ello temas tan esenciales como las negociaciones de paz. ¿Cuál es la lectura de correlación en esa coyuntura política que vive hoy el país?
Nosotros la valoración, la lectura que tenemos es que estamos atravesando por un momento muy importante, por un momento donde hemos entendido las organizaciones agrarias campesinas, las organizaciones de indígenas, las organizaciones de negros, de muchos sectores sociales y populares, que existe la necesidad y que tenemos la obligación de unirnos, de juntarnos, y juntarnos para resolver todos estos problemas. Para nadie es algo oculto, para nadie es una mentira de que existen conflictos territoriales, lo existe, y por culpa del mismo Estado o por culpa de, en alguna medida, falta de formación política de muchos de nosotros o muchas de las organizaciones, eso es una realidad. Pero en este momento hemos avanzado mucho en el entendimiento y en demostrar voluntad política de querer resolver esos conflictos. En eso estamos. Por eso los compañeros indígenas, los compañeros campesinos, los compañeros afros, hemos venido en este ejercicio discutiendo, analizando, buscando, hablando de territorialidad, hablando de construcción de propuestas, de figuras jurídicas que realmente no nos ponga en situaciones difíciles, sino que al contrario nos ayude a entender de que todos tenemos derecho a permanecer y tenemos derecho al territorio, así hayan diferentes formas. Lo que tenemos es que concertar cómo sería el método, cómo sería la aplicación y cómo sería la ejecución de estas figuras. En eso hemos avanzado. Creemos que estamos pasando por un buen momento, es histórico en esto, tenemos una deuda nosotros como organizaciones agrarias con el pueblo colombiano, con el pueblo latinoamericano, con el mundo, de juntarnos, de unirnos para sacar adelante nuestros propósitos, para sacar adelante nuestras luchas, para construir propuestas de país. Eso es una deuda, creemos que estamos en miras de pagar esa deuda, estamos construyendo propuestas, estamos avanzando en ese sentido. Y referente a mirar ahorita que nosotros al menos tenemos la posibilidad, hemos actuado, ¿sí?, y hemos decidido participar como una forma más de incidir desde el, si podríamos decir, desde el establecimiento, diciendo que el establecimiento podría ser el Congreso de la República, el Congreso Oficial, porque tenemos un escenario que se llama el Congreso de los Pueblos, que es del legislar del pueblo para el pueblo, que es diferente al Congreso Institucional, al Congreso de la República, pero hemos dicho que desde allá también tenemos que desarrollar una lucha, y de hecho hemos decidido participar en las elecciones del 9 de marzo, que fueron elecciones al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, y afortunadamente hemos sacado electo un compañero campesino del Catatumbo, que es una región de Colombia, del Coordinador Nacional Agrario, del CNA, que hace parte del Congreso de los Pueblos, para que él desde allá, desde ese escenario de la lucha política, también denuncie y plantee también nuestras propuestas. Pensamos en eso también, vemos con muy buenos ojos que las demás organizaciones se han sentido con nuestro triunfo en sacar este compañero al Senado, se han sentido halagados en decir tenemos un compañero campesino en el Congreso de la República que nos va a representar, y algo muy importante que es un objetivo de él y de nuestra organización, es que va a luchar porque en este país se le haga el reconocimiento político que se merece el campesinado de Colombia, como un sujeto social y político que le ha aportado al desarrollo de este país. Eso es fundamental, que el compañero posicione allá, que el compañero luche junto con nosotros, la organización, el reconocimiento político del campesinado en Colombia. Frente a las elecciones que se vienen a la presidencia, nosotros vemos con mucha preocupación esto porque, en su mayoría las elecciones del Senado, el Senado quedó conformado por los mismos de siempre, por la burguesía, por las grandes élites, por los narcotraficantes, por gran incidencia del paramilitarismo. Nos vemos eso con mucha preocupación, y desde ahí se desprende igual también los candidatos que hay a la presidencia. Nosotros, las organizaciones sociales y populares, las organizaciones de izquierda en este país, tienen algunos candidatos, pero como siempre no tenemos la posibilidad frente al régimen y frente a todo el poder que tiene la burguesía en este país para poder llegar nosotros a lograr una presidencia de, si se quiere decir, de un sector democrático, progresista o de izquierda, para que esta sea la que nos garantice los derechos a toda la población que vivimos aquí en Colombia.
La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Ha señalado también usted, Ricardo, un tema que para nosotros es estructural en el cubrimiento que hacemos de este tipo de escenarios como la cumbre y otros del concierto internacional, y es el de la política minero-energética, como uno de los puntos que, más allá de ser un apéndice de las negociaciones agrarias, se ha entendido como una causa estructural de la crisis del campo, teniendo en cuenta la afectación territorial que esta política, que se encarna en esa analogía moderna de la locomotora, está teniendo para la vida de las comunidades en el país, y que en algunos lugares genera en realidad crisis alimentarias y crisis para la vida de la población. ¿Ustedes cómo ven este tema dentro de la Cumbre Nacional Agraria? ¿Cómo va a ser abordado en la cumbre? Y también teniendo en cuenta que en unas eventuales negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, la política minero-energética tendría que estar otra vez en el debate que el gobierno no ha querido dar en términos estructurales del modelo.
El gobierno nos ha dicho a nosotros que esto es un tema que no tiene negociación, no lo ha planteado en eso, porque eso hace parte como de que si el país o si la locomotora minera, como lo ha planteado este gobierno de Santos, no se desarrolla, pues que el país no va a subsistir, que el país no va a tener de dónde suplir otras necesidades, porque pues no se está explotando este mineral. Nosotros no creemos que es así. Nosotros desde la cumbre y desde un pliego que estamos construyendo para la jornada de lucha y movilización, estamos planteando dos cosas muy concretas frente a lo minero. Lo minero, decimos nosotros, en primero, que se respete, inclusive que se apoye y que se fomente la pequeña minería, la minería artesanal, que tradicionalmente y por miles y miles de años han vivido muchas comunidades de esta, de forma artesanal, ¿sí? De forma, llamamos la pequeña minería, la batea, sacar el oro del río, el socavón, pero muy, muy, muy pequeño, diríamos nosotros, que se respete eso, inclusive que se fomente, ¿cierto? Porque hay miles y miles de personas, cientos de comunidades en nuestro país que viven de esa minería, ¿sí? Pero además estamos diciendo de que no se explote este recurso a través de las multinacionales, de las transnacionales que lo están haciendo a cielo abierto, y esto está ocasionando en gran medida un deterioro de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra. Hay una gran contaminación. Eso está creando inclusive desplazamiento de las mismas comunidades, porque se está diciendo que el mero hecho de que una comunidad esté encima de una mina de oro, pues tiene que salir de ahí, porque es más importante para el gobierno sacar ese oro que esa comunidad permanezca y sobreviva ahí en ese territorio. Eso para nosotros es muy grave y muy delicado. Entonces nosotros, si es posible, decimos que se pare esa locomotora minera, porque esa locomotora minera lo que hace es traernos perjuicios, traernos más pérdidas que las mismas ganancias que está planteando el gobierno. De hecho, estamos pensando en que haya un código de minas, sí, un código minero, pero realmente que este código beneficie a las comunidades mineras pequeñas, a las pequeñas comunidades mineras, para que sigan ejerciendo esta actividad, pero también con apoyo y con control de lo del medio ambiente, porque nosotros decimos, donde hay esa minería que se continúe, pero que se regule, y donde no hay minería, lo mejor es que no haya nunca, sí, que no haya nunca, porque concibiendo casi de que toda forma de extraer un recurso deteriora la naturaleza, porque altera la vida normal de la misma naturaleza. Entonces a nosotros nos parece muy grave esta situación, porque el gobierno lo que ha hecho es reprimir y perseguir a los pequeños mineros y garantizarle a las grandes multinacionales que vengan y se lleven ese recurso. Hemos llamado casi la política minera, la locomotora minera, lo hemos llamado como el extractivismo de este recurso, y no solamente la minería en cuestión de oro, sino también en cuestión de carbón, en cuestión de otros minerales que para nosotros es más conveniente tenerlos ahí que sacarlos.
Son las palabras de Ricardo Herrera, integrante del Coordinador Nacional Agrario, y con su análisis a profundidad de esta Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, a 2 días del arranque de este importante encuentro. Ricardo, muchas gracias por estar nuevamente en los micrófonos de Radio Mundo Real, y seguramente estaremos conversando ya con resultados de lo que tenga lugar en estos 2 días.
Claro, no, muchas gracias a ustedes, y de hecho para nosotros es muy importante que participen las organizaciones sociales y populares, porque si resolvemos en gran medida el problema del campo colombiano, el problema del agro colombiano, estamos resolviendo el problema de toda la nación, de todo el país, y por qué no decir de Latinoamérica y el mundo, porque quienes no dependemos de la alimentación, quienes no sobrevivimos de la alimentación, y nosotros somos los productores de los alimentos. Entonces, si resolvemos esta situación, si garantizamos que los campesinos y las campesinas tengan una vida digna, pues entonces estamos garantizando para que la demás población pueda tener también vida digna. Muchas gracias a ustedes.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.